En Radio Sefarad, la entrevista.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio, un espacio en el que estamos especialmente orgullosos y honrados por la persona a la que estamos entrevistando. Se encuentra conmigo en el estudio Jorge. Jorge, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Y hoy entrevistamos, este 9 de abril, les ofrecemos una entrevista con el quinto presidente de Israel, primer presidente sefardí, don Isaac Navón. Presidente, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
A su disposición estamos.
Bueno, primero quería decirle, bueno, sí. Atmea Be'esrim, que es hasta 120 años, ya lleva 3/4 partes del camino hecho, y bueno, le quedan todavía bastantes años por delante. ¿Usted qué quiere ser cuando sea mayor?
Usted, muy malo en matemática, usted no sabe contar años. Como 3/4, apenas es medio.
Ah, apenas es medio, vale, vale.
Deja mucho que desear, hombre, tenemos todavía un largo camino.
Muy bien.
Hay que decir que el presidente...
Si me acompañan ustedes, será muy bien.
Bueno, será un placer poder acompañarle. Hoy es el día de su cumpleaños. Usted fue presidente, como decía, el primer presidente sefardí y el quinto presidente del Estado de Israel. Usted ha conocido, ha compartido la vida política con figuras del orden de Ben Gurión. Ha estado en momentos muy difíciles de Israel y momentos, por ejemplo, usted ha sido presidente desde el 78. Jorge, creo que estos eran años en los que tú ya andabas por Israel.
Sí, sí, han sido años que no fueron fáciles, ¿no?
Ni aquellos ni otros. Nada es fácil aquí. Aquellos años y hoy también.
Y hoy también. Pero una cosa que quería preguntarle al respecto es lo siguiente. Yo sé que usted es muy activo en la recuperación y en la conservación del legado sefardita, judío-español, que tiene relación con la autoridad nacional Adel Ladino. Pero, sí. ¿Cómo era ese tipo de relación con alguien como Ben Gurión, que le decía a todo el mundo olvidarse del Yiddish y olvidarse del Ladino?
Lo que pasa es lo siguiente. Cuando se estableció el Estado de Israel, y empezó una ola de inmigrantes que vinieron a Israel de 102 países, hablando 81 idiomas, y hay que forjar una nación de todas estas personas. ¿Cómo se hace esto? Si cada uno va a seguir hablando con su dialecto y su idioma, vamos a tener la Torre de Babel de Babilonia y no se forja una nación. Por eso fue insistiendo todos los líderes que hablen únicamente hebreo, que no, para que seamos unidos. Pero al pasar el tiempo, pasando no siquiera 10 años, o que es 12, 13 años, ya empezó la otra corriente, que dice que nuestra cultura tiene que ser basada por lo que es común a todos nosotros, es el idioma, la Biblia, y cada comunidad o cada tribu, grupo de gente que viene de cualquier país, que demuestre que es la cosa típica de ellos. Entonces, los que son del Yemen, bueno, que saben, tienen sus bailes y sus cuentos y su historia, que lo descubran, que lo contribuyan. Y es así que vienen de Rumanía o de Argentina o de cualquier otro lugar. Es como un jardín que debe tener muchos tipos de flores, no solamente únicamente de rosas, aunque sea muy hermosa. Uh-huh. Entonces es la intención es de conservar lo que fue la contribución de tantas comunidades diferentes, especialmente cuando la mayoría de los que hablan del judío español, por ejemplo, fueron matados por los alemanes nazis durante la Segunda Guerra Mundial, y la mayoría de los que hablan el yiddish, la derivación del alemán, que también fue hecho como un idioma, diría, judío, pues, teniendo tantas palabras hebreas allí. Entonces vemos como nuestro deber de demostrar, de presentar, de investigar toda herencia que tenemos de estas comunidades.
Uh-huh.
Así que depende de qué época estamos hablando. Hoy día tenemos estas dos unidades que fueron pasados por la ley en el Parlamento, de construir estas dos unidades, una para el judeo español y otra por el yiddish.
Uh-huh.
Y no vemos en ellos, no son enemigos del hebreo. Hubo tiempo que era una competencia,
uh-huh.
Hoy no.
Señor presidente, usted también durante su mandato hizo algo que no ha vuelto a hacer ningún otro presidente de Israel, que es volver a la política.
Sí, yo cometí este error y volví a la política. ¿Sabe? Es algo que uno no puede prever, porque estuve en la política. Fui para elegir un presidente y después volví a la política como una cosa que puede ser, ¿por qué no? Sí, pero yo sentí que hay un poco de desagradable, porque como presidente tienes el apoyo y el casi el amor, o no sé, cosas positivas, la gente que le tiene respeto y amor, no sé, simpatía, digamos. Por ser un hombre que no es político, que no demuestra ninguna inclinación a cualquier partido político, y de repente, al terminar su periodo de 5 años, en aquel tiempo era 5 años, y de repente vuelve a ser político, y toda la simpatía que hemos sentido hacia él era por no ser político, por ser encima de las divergencias, encima de los pleitos, peleos y discusiones. Y de repente vuelve a hablarnos de punto de vista de un partido. Entonces sentí y lo dije que yo cometí este error. Traté de no ser demasiado político. No que no era fácil.
Uh-huh.
Entonces bueno, el señor Pérez, que es hoy en la edad de 87, es ahora ya tiene 5 años más. Le deseo vida larga y buena salud. Y ya le dije, ¿por qué no otra vez? Otros 7 años, si la ley permite. Y no va a poder entrar a volver a la política, ya no.
Presidente, usted le tocó presidir Israel en momentos muy duros, decíamos, concretamente la guerra del Líbano, pero también, como decíamos al principio, le tocó hacer un viaje político con figuras como el presidente actual, Shimon Peres, con figuras como el fundador, Ben Gurión. ¿Qué sensación tiene usted con respecto a la clase política israelí actual? ¿Da la impresión de que hay un gran desencanto, de que faltan figuras con esa envergadura que tenían ustedes?
Sí. Es verdad que deja mucho que desear el estilo de la política en Israel, pero la democracia sigue siendo bien basada, y esto es el hecho de que como si el presidente actual, no el anterior, fue juzgado por sexual harassment, como se llama,
violación
sí, Belgrado por 7 años de preso, a pesar de haber sido presidente. Todos son iguales en la ley. No importa qué grado tenías y que eso es, digamos, una no consolación, pero satisfacción que la ley es para todos iguales. Pero a las personas, Ben Gurión, no sé si saben ustedes, si me permite un cuento personal. Tuve la gran dicha de ser su secretario durante unos 11 años. Y cómo llegué a conocerlo, o él conocerme, es que un día recibió un libro de 4 tomos sobre la vida y la filosofía de Spinoza, el filósofo, escrito por un profesor de la Argentina en los Buenos Aires, profesor León Duchovny. Y él quiso leer el libro, pero escrito en español, y él no sabía español, entonces pidió a alguien que le enseñara español, y no buscaron, y yo, como estuve 2 años en la Argentina, en Uruguay, en nuestra embajada, me llamaron, pidieron si estaría listo de enseñarle español. Pues dije, lo que yo sé no es tan 100%, pero lo que yo sí conozco, estaré listo. Y así empecé a enseñarle la gramática, y también los libros y diccionarios, y así me fui. Cuando tuve la posibilidad, me llamó, pidió que fuera su secretario. Y después de este libro, pidió leer El Quijote de Cervantes. Y gustó tanto que hasta llegó a un grado que al pasar el tiempo estudió y aprendió de memoria el capítulo 11, donde habla de los dichos siglos en los cuales se juzgaba a la gente no según la moneda que tenían, sino por las virtudes y carácter y cosas semejantes.
Presidente, aproveche.
El hombre estudió y fue un gran admirador del Quijote.
¿Qué tal alumno era?
Él no tenía un talento de captar cosas que dependen del sonido, sino de lo que es escrito. Cosa escrita y impresa, eso sí que aprendió. Bueno, conociendo francés y latín y griego y alemán y no sé qué, tantos otros idiomas, no le fue muy difícil aprender el español también.
Yo quería hacerle una pregunta, porque usted, aparte de dedicarse a la política, pues se dedicó al teatro, ha hecho musicales, incluso ha escrito canciones. Y yo me pregunto si en estos años que estuvo en Argentina y en Uruguay, pues por casualidad no compuso algún tango.
No compuse tango, tampoco música. Lo que había hecho es escribir piezas de teatro y puse adentro las canciones, canticas, romances que oí en mi casa, antes de todo de mi madre, que tenía una linda voz y cantaba tantas cosas. Mientras lavaba o guisaba, o cocinaba, cantaba romances. Y fueron grabados en mi memoria todo el tiempo, y pensé que valía la pena algún día que el mundo conozca estas canciones, y me alegro decirle que fue un gran éxito esta obra de teatro, pero no solamente eso, sino que habíamos hecho un concierto con, yo no canté, pero escribí los textos, y me dio mucho, un gran placer la manera que fue recibido por todos los sectores de la población.
Bueno, usted, dentro de los récords que marcó como presidente en Israel, otro récord era que era el primero que había nacido en Israel. Usted nació en Jerusalén, y nació en Jerusalén en una familia de lo que se llaman Samechtet, ¿no?
Sí.
¿Puede explicarnos qué es esto de Samechtet?
Samechtet es, no según lo que piensan, que es sefaradí puro en hebreo, sefaradí tahor. Es lo que piensa el mundo, que dice que es Samechtet, es sefaradí tahor. Pero yo pienso otra cosa, fiero, que es cabos buenos, sof, es cuando me veían que los viejos, cuando se hace viejo y sufre, y el cabo de su vida, el fin de su vida, muy amarga, muy, entonces pedían que el fin sea bueno.
Uh-huh.
Y me acuerdo siempre cuando comíamos, después de comer, rezábamos. En español, ya comimos, ya vivimos, ya dio, bendicimos, que nos dio pan para comer y agua para beber y paños para vestir y años muchos para hacer los buenos hechos. Padre grande, comanda al chico, según es de menester, siempre mejor, nunca peor, bendito sea todos los días. Y cabos buenos que nos de él dio.
Bueno, muy buena memoria.
No dormir, no sufrir cuando uno se hace viejo. Uh-huh. Que sea un buen fin. Porque se ve, hay tragedias con viejos, demasiado viejos, cuando sufren. En fin, pero si usted quiere decir Samechtet, dígalo.
No, yo simplemente con escucharlo a usted... Estoy contento, y aparte porque el tema de los sefaradí en su familia tiene que ver también con el arraigo. Usted, su familia llevaba, por parte de padre, muchas generaciones viviendo allá en Israel, ¿no es cierto?
Sí, 350 años en Jerusalén. El origen parece que es de Zaragoza. Mi hermana, mi finada hermana, que hizo estudios sobre las raíces de nuestra familia, pensó que somos de Zaragoza, pues hay una familia que se llama, que llevaba Naón, y la U y la V corta tienen semejanza, parecen, cuando uno escribe U o V, parece que se equivoca o se cambia, Naón, Navón, y encontró en Zaragoza, Naón. De aquí parece viene el Navón, pero yo no sé, es una palabra hebrea, siempre fue este nombre.
Uh-huh.
Es por parte de mi padre, y mi madre nació en Marruecos, y su padre vino a Israel por un sueño que tuvo, que el ángel, el Yahweh, Naví, el profeta, vino su sueño y le dijo, ¿hasta cuándo vas a estar aquí? Mientras Jerusalén está en angustias y sufrimiento, y se levantó el viejo, mi abuelo, tomó a su mujer, Hana Jnina, es mi abuela, y la hija, la chica que tenía de 4 años, que después fue mi madre, y vinieron a Jerusalén, 1884. Ahora, yo vine a, entre otras cosas que hice yo, es hacer una serie para la televisión sobre la historia de los judíos en España. Y estuve en España en el año 92, con el quinto centenario del descubrimiento de América, de la expulsión de los judíos de España. Y hicimos una serie que me parece... fue bastante importante por la descripción de la historia los judíos en España, lo bueno y lo malo. Y su majestad, el rey, tuvo la gentileza de recibirme ya varias veces. Y al terminar mi obra, cuando lo vi, me preguntó cuál fue mi impresión de todo esto. Y le dije, es como la historia nuestra en España, es como la Macarena de Sevilla, que tiene la mitad de la cara sonriendo y la otra mitad con lágrimas. Es la historia judía en España. Pero quedó, a pesar de la expulsión, todo eso, quedó una simpatía, un amor a la cultura española, a la, en fin, al idioma, a la cultura, a las costumbres. Y hay muchas costumbres y palabras, ya claro, que también que vienen bajando de ahí a los judíos dispersos en otras partes, a los sefarditas.
Presidente,
bueno, es un tema para una charla larga.
Sí, sí, no, además le tomamos la palabra, vamos a tener que hablar detenidamente de esto. Esta charla de ahora se va a ir terminando, nos vamos quedando sin tiempo, pero me gustaría hacerle un par de preguntas antes de terminar. Por un lado, ¿se parece el Israel actual al soñado? Nunca la realidad está a la altura del sueño, pero ¿se parece a lo que tenían en mente los pioneros?
En algún aspecto, sí, más de lo que pensaban. En algún otro aspecto, todavía no. En la parte negativa es que todavía no llegamos a un sistema de gobierno que sea impecable, que sea bueno. Tenemos demasiados partidos, hay divisiones internas, demasiado. Todavía no hay casos que falta unidad, unión. Como somos de tantos países del mundo, entonces todavía falta la cosa que nos une. Creo que especialmente cuando se habla de judíos de Etiopía, que son de diferente color negro, aunque sea uno hombre muy liberal y muy abierto, hay un obstáculo. Pero en general es mucho más de lo que se soñaba. Me acuerdo, Ben Gurión dijo, yo soñé algún día vivir y ver 2 millones de judíos aquí en Israel, en mi vida. Bueno, y lo logró vivir y ver más de 2 millones. Y todavía tenemos una población hoy de 7 millones, que son 1 millón y tanto de musulmanes y cristianos, y hoy casi 6 millones de judíos. Y todavía está abierto para la inmigración, si va disminuyendo, pero fue formado por cualquier judío que está en un lugar donde se persigue o que quiere venir aquí para participar en la construcción de este estado judío. Entonces es más de lo que se soñaba, en número, en cantidad, y la calidad todavía se puede mejorar.
¿Es usted optimista al respecto?
Soy optimista realista.
¿Qué significa eso?
Significa que, aunque soy optimista, soy realista y veo cuántos obstáculos hay para ser optimista. Pero lo soy, a pesar de todos estos obstáculos.
Pues, si le parece, nos vamos a despedir con este optimismo a pesar de los obstáculos, este optimismo realista. Presidente Isaac Nabón, primer presidente sefardí, quinto presidente del Estado de Israel, profesor de español de Ben Gurión. Ha sido un honor para Radio Sefarad, para mí personalmente, y sospecho que para Jorge también poder hablar con usted.
Y este es el momento de arreglar lo que había que arreglar, y le vamos a desear Ad Mea Shmonim. Que eso es gracias, justo gracias, le, la mitad, entonces ahora será hasta 180.
Gracias.
Y esperamos poder volver a hablar con usted muy pronto.
Muy bien, gracias.